When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin resolver. Ya saben que estamos teniendo estos episodios extra y ustedes seguramente estarán muy contentos. Ya lo vieron en el título. ¿Cuánto nos piden Adriana Urrutia? Les encanta que la tengamos y ella nos está acompañando de nueva cuenta. Así que vamos a estar platicando, como ya lo vieron en el título, de los mediums. ¿Qué hay detrás de los mediums? ¿Qué es realmente lo que pueden hacer, las capacidades? ¿Cómo han desarrollado todo esto? Más bien, ¿cómo han nacido con esto? ¿Y cuáles son los mensajes que reciben? Muchas cosas que nos preguntan ustedes, enigmáticos, es si también reciben mensajes del bajo astral y cómo dejar de tener miedo a esas voces y acostumbrarse a ellas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Adriana Urrutia, yo te doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de nueva cuenta.
¿Qué tal, Dafne? Muchas gracias por la invitación de nuevo y te agradezco yo a ti porque realmente estoy muy contenta de volver a estar en Enigmas.
Así es. Y bueno, Adriana, hemos estado platicando mucho, tú y yo estamos platicando fuera del aire de tantas cosas. En algún momento que te tuvimos por aquí, nos platicabas de cómo estuviste, de hecho, ayudando a la policía a resolver crímenes, teniendo esta comunicación de realmente qué es lo que sucedió, esta comunicación que viene de otros planos en donde puedes recibir estos mensajes. Tú que tienes estas capacidades. Y para toda la gente que puede pensar que esto es muy básico y obvio, pero realmente lo entendemos a grandes rasgos. Adentrándonos un poquito más, ¿qué es exactamente un médium? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo reciben estos mensajes?
Bueno, Dafne, en realidad hay diferentes conceptos. Vamos a tener un abordaje desde la parapsicología, un abordaje desde las escuelas espiritistas o espíritas, que van a situar al médium en un momento específico de un ritual, de un proceso de canalización. Pero el médium básicamente viene a ser esto, el canalizador de una entidad desencarnada o una entidad superior que va a facilitar un mensaje entre los vivos y los que ya no se encuentran presentes o entre estas entidades superiores o inferiores también, todo va a depender de la preparación de la persona que realiza la canalización como para poder definir cuál sería el origen de esta comunicación, ¿sí? Entonces, básicamente el medium es esto, esta herramienta que canaliza este canal para poder transmitir este mensaje, ¿no?
Y ahora, algo que nos ha llamado mucho la atención, alguna vez nos lo comentaron y nos han escrito tantos testimoniales, me acuerdo mucho de una chica que decía que ella tiene estas capacidades y que cuando ella era pequeña empezó a darse cuenta porque se asustaba mucho de cosas que le llegaban, que eran obviamente entidades del bajo astral. Ella no entendía qué es lo que estaba sucediendo y después, investigando un poco al respecto, se da cuenta que una de las cosas que primero le llegan a los médiums cuando se dan cuenta que tienen estas capacidades es esta comunicación no solamente con seres buenos o benignos, por llamarlo de alguna manera, pero también seres que se dan cuenta que esta persona puede canalizar y tratan como de asustarlos o robarles su energía. Y aquí entra la pregunta que te quiero hacer. Cuando un médium se da cuenta que tiene estas capacidades, ¿puede llegar a recibir estos mensajes de entidades del bajo astral que los tratan de asustar o robarse su energía?
Por supuesto que sí. Vamos a entender a la energía como la intención o la intensidad que tú le pones a tu atención con respecto a un tema específico. Entonces, si yo tengo a alguien que está sentado a mi lado diciéndome, no sé, mamá, 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 como cuando nosotras somos mamás y tenemos hijos, obviamente este llamado me está restando ya energía como un ser vivo, ¿no? Me está restando energía porque está captando, está buscando captar mi atención. En el caso de un ser desencarnado, vamos a entender que el proceso no es distinto. Entonces, por ejemplo, se me empiezan a caer cosas en la casa. Entonces, estoy conversando con Daphne y se cae una moneda que está situada en el librero. Se cae una taza, un cepillo, alguna cosa por el estilo que, aparte de que me hace ruido, llama mi atención. Otra cita, una sombra cerca del lugar en donde me encuentro. Entonces, mientras estoy haciendo algo, veo que alguien pasa cuando recuerdo que estoy sola en la casa. Obviamente, está restándome atención. Y si la intensidad de este llamado es mucho más frecuente, voy a desgastarme terriblemente. Y claro, me está robando energía porque le está restando atención a mis otros procesos. Hablar de un vampirismo o de una forma de parasitaria de la entidad, como que se me pegó y lo que está generando es que yo me deprima, que empiece a tener pensamientos negativos, a veces pensamientos suicidas, sucede con muchos médiums, pensamientos bajos, como mencionabas tú hace un momento, del bajo astral, que me sucedió con una colega que es médium, es taróloga, una persona admirable para mí. Ella empezó a tener ganas de beber alcohol. Entonces me decía, mira, he sido célibe, me he preparado espiritualmente mucho tiempo y de repente empiezo a sentir una necesidad horrible de beber alcohol cuando no he bebido alcohol en 14 años. Entonces lo que esta persona manifiesta es esa necesidad de consumir una sustancia que la va a intoxicar, y trata de descubrir de dónde proviene la fuente. Puede ser algo físico o puede ser algo astral, inclusive algo psicológico. Entonces tenemos que diferenciar bien cuál es la fuente y ese va a ser el quid del asunto para determinar si aquí hay un caso de mediunidad o hay un trastorno psicológico o algún otro tipo de problema físico.
¿Y cómo puede uno o cómo pueden ustedes los médiums identificar la fuente? Porque alguna vez yo escuché cuando la gente va, por ejemplo, a un lugar donde se baila, donde hay mucho alcohol, un bar, y esto no es para que no vayan, digo, creo que todos de nosotros a veces salimos en la noche y vamos con nuestros amigos a algún bar o a platicar, pero que donde están todas estas energías, en donde hay mucho alcohol o drogas y toda esta intensidad de lugares de la noche, por decirlo de alguna manera, o los famosos clubs donde se baila y todo esto, que hay tantas energías, y no sé, tú dime si esto es lo correcto, no sé si negativas o de tentación, que eres como más vulnerable a todo este tipo de cosas. Y aquí es donde entra lo que te preguntaba, ¿cómo identificar de dónde viene esa fuente de alguien que de pronto tiene ganas de suicidarse o tiene ganas de beber o de drogarse, que no es por depresión o por algo que venga de la ansiedad o algo más psicológico, como lo decías, o si viene de una entidad del bajo astral? ¿Cómo ustedes identifican esto?
En nuestro caso se hace por vibración. Es la vibración de la persona la que, cuando tenemos una comunicación, nos va a permitir definir cualquiera de estas posibilidades. Entonces, no sé si puedo ser anecdótica, pero tuve un caso muy, muy triste con un cliente que que ventajosamente ha estado con nosotros por más de 10 años. Él y tuvo un intento de suicidio. Entonces él mencionaba cuando lo trajo su madre que él de repente un día llegó del colegio, habían jugado a la Ouija y empezó a escuchar una voz internamente que le decía: tienes que matarte, tienes que matarte, tienes que matarte. Él le robó un revólver a su tío, porque sabía que su tío era policía y estaba armado. Entonces sustrae este revólver y se sitúa en su habitación en la noche, al momento en que toda la familia estaba dormida. Cuando acciona el revólver para dispararse a la cabeza, se traba.
La pistola.
Sí. Y no pudo disparar. Suelta el arma, se cae y se dispara.
Wow.
Y llega, justamente en ese momento llega el tío del trabajo antes de escuchar el disparo. Entonces sube a la habitación, lo descubren y lo llevan a una emergencia psiquiátrica, a un hospital psiquiátrico, justamente para tratar de contener la emoción que él estaba viviendo. Entonces, cuando él llegó a la consulta, lo que yo podía percibir, bueno, le describí la imagen, le dije: mira, a ver, estuviste sentado, detrás de ti había una cama litera, y el ser que te estaba hablando estaba a tu lado izquierdo. Me decía: sí, escuchaba en mi oído izquierdo, ¿no? Entonces le dije: mira, lamentablemente el ser todavía está contigo. Y le digo: no fue por la Ouija, en este caso no fue por la Ouija, seguramente esa práctica activó algo, pero esto tuvo más que ver con un trabajo energético de una expareja. Entonces, claro, él me decía: sí, en efecto, tuve una novia a la que yo le dejé embarazada y yo la hice abortar. Entonces ella nunca me perdonó eso y creo que yo vi que se dañó mucho su cuerpo, que se dañó mucho su imagen y no sabía que me estaba haciendo algo, pero bueno, fue por ahí. Entonces limpiamos varias veces, tres veces, y nunca más tuvo ningún problema. Ahora él está, se dedicó a estudiar y bueno, está muy bien posicionado, pero esta es una experiencia que tiene para relatar. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, podemos distinguir con qué viene, ¿sí? Y también saber si lo podemos tratar o no. Pero cuando vamos a un lugar, o en mi caso, cuando voy a un lugar que está cargado, me protejo. Aquí en Buenos Aires hay muchos lugares donde se consume carne roja. Tanto se vende como se prepara, ¿no? Entonces, cuando yo paso por esos lugares, siento la vibración que es baja, porque es una vibración de muerte, es un espacio de muerte, donde hay cadáveres. No soy vegetariana, pero la energía es pesada, ¿sí? Lo que nosotros hacemos normalmente, bueno, en mi caso, es protegerme. Ya les voy a explicar cuál es la forma de protección, una forma muy sencilla y básica. Y tratar de evitar contaminarse de esta energía.
Que además creo que se conecta un poco con lo que sucede, por ejemplo, cuando la gente sufre de una posesión demoníaca, ¿no? Que uno tiene que pasar por muchos procesos y una evaluación psiquiátrica y varias cosas para saber si realmente es una posesión demoníaca o saber si es simplemente un problema psiquiátrico. No sé si por ahí vaya también.
Completamente, Daphne, querida. Aunque en el caso de un médium, el médium va a percibir la carga de la vibración que tiene la persona, ¿sí? El médium o el sensitivo que esté a cargo. Entonces va a poder decir si hay una entidad demoníaca, si hay una entidad oscura, que puede ser un desencarnado o alguna energía residual que esté parasitando a la persona.
Algo que me llama mucho la atención es que a veces alguien quiere comunicarse con su ser querido y quiere saber si está bien o si ya está en paz o cualquier cosa que se haya quedado inconclusa, como no sé, tal vez nos peleamos y le dije algo horrible y después tuvo un accidente y te quedas con el gran arrepentimiento de que no le dijiste, de que lo último que le dijiste fue algo horrible, ¿no? Y cuando esta persona va con el médium y dice: me quiero comunicar con mi ser querido, ¿qué probabilidad hay de que esta persona, o bueno, esta alma, sí se comunique porque, y aquí corrígeme si estoy en lo incorrecto, la comunicación se puede dar únicamente si el espíritu de ese ser que ya pasó al plano astral se quiere comunicar, y que a veces cuando no quieren o cuando ya están bien o su experiencia está en otro lado, otro espíritu se puede comunicar. Y es como, bueno, tú te querías comunicar con tu abuelita, pero fíjate que el que se está comunicando es tu papá. Eso puede suceder, que otro espíritu se comunique cuando tú realmente estabas tratando de comunicarte con otro familiar o con otro ser querido.
Pueden suceder varias cosas, Daphne, querida. Pueden suceder un montón de cosas. Entre ellas, que la persona que viene en búsqueda de la sanación de este duelo, de la reactivación de este lazo familiar que le va a permitir conectarse con el amor, ¿no? Con el amor de esta persona con la que tiene un pendiente, esta persona puede recibir diferentes tipos de mensaje. Dentro de un plan o de una cita de mediunidad se pueden manifestar tres cosas diferentes. La primera es que va a depender mucho del medium y de la situación. La primera es que la persona haya trascendido, el desencarnado, la persona que se fue, haya trascendido y no haya un canal abierto de comunicación. Entonces el medium no reciba el mensaje, ¿no? Sí, entonces no pueda generar este diálogo. Y la segunda es que no se conecte con la persona desencarnada, sino con el inconsciente del consultante, que vendría a constituirse en un proceso más bien telepático. Eso pasa muchísimo.
Ok. Y bueno, yo tengo muchísimas más preguntas. Tenemos que ir rápidamente a un mensaje, pero yo te quiero preguntar acerca de qué pasa cuando te quieres comunicar con un ser querido, por ejemplo, y se te cruza, o si eso puede pasar, un ser del bajo astral, y cómo lo sientes, porque tenemos, por ejemplo, el gran ejemplo de las películas del Conjuro y Eddie y Lorraine Warren y todo lo que les pasaba a ellos, y cómo Lorraine pues se le iba toda la energía y se sentía súper débil después de recibir todos estos, bueno, cuando trataban como de exorcizar esta casa embrujada, ¿no? Todo esto y muchísimas cosas más cuando regresemos con Adriana Urrutia, Enigmáticos. No se vayan, vamos rápidamente a este mensaje.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Muy bien, y ya regresamos con Adriana Urrutia platicando de los mediums, de los mensajes que nos llegan de los seres que ya han pasado al otro mundo, al astral. Adriana, quiero que me platiques un poco de la realidad que hay detrás de todo esto que vemos en las películas como El Conjuro, en donde de pronto un medium va y trata de saber qué es lo que está pasando en esa casa y recibe todas estas energías negativas. ¿Qué pasa cuando te estás tratando de comunicar con algo? ¿Y cómo recibes los mensajes del bajo astral? ¿Cómo identificas? Imagino que no solamente por emoción, pero también cómo lo logras controlar, cómo logras que no te afecte.
Es una excelente pregunta. A ver, también tenemos que dejar un poco de lado la parte hollywoodense que hay alrededor de los medios, ¿no? Tenemos esta idea que es netamente hollywoodense del medium con el turbante y la bola de cristal y la mesa que se levanta y yo qué sé qué más, ¿verdad? Entonces, vamos a ir trasladando esta idea un poco más a la realidad, donde un medium puede ser cualquier persona y en realidad todos tenemos la capacidad de canalizar, es un sentido más, es nuestro sexto sentido el que nos conduce también a la apertura de estos otros tantos pulsos o sentidos que existen en nuestro ser. Una forma importante de evitar esta contaminación es el autoconocimiento. Entonces, yo sé cuando algo no es mío. En el caso, bueno, yo admiro muchísimo el trabajo de Ed y Lorraine Warren. Me parecen investigadores bastante importantes e interesantes a nivel de estudios paranormales. Tienen cosas bellísimas. Pero sí, en un inicio, cuando yo empecé a recibir mensajes, que fue a una edad muy temprana, me dolía mucho la cabeza. Y tenía mucho sueño. Entonces sí, me desgastaba, obviamente. Todavía no conocía el origen de los mensajes, lo descubrí después. Pero la experiencia en sí me robaba muchísima energía.
Ok. Sí, yo creo que eso es como la clave más importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se quiere...? Nos llegan estas preguntas, Adriana, no te imaginas cuánto. De hecho, nos han pedido que hagamos programas específicos para animales. Yo no sé si hay médiums que se pueden comunicar con animales y al mismo tiempo con personas, o si es específico para cada uno, porque yo he visto médiums, por ejemplo, alguien que sigo mucho se llama Matthew Fraser, y bueno, sus videos son impresionantes de cómo hace a la gente llorar y ellos no pueden creer el mensaje que les está dando. Y digo, tendrían que ser muy buenos actores, la verdad, para que tengan esas reacciones. Y algo que él comentaba es que alguien le pidió que se comunicara con un animal, pero él decía, yo normalmente no recibo mensajes de animales, normalmente los recibo de personas. Cuando una experiencia personal muy rápida, cuando mi gatita Luna falleció en el 2019, yo sentía mucha culpa y de verdad que estaba en un hoyo que yo sentía que era una pesadilla básicamente despertar y uno pensaría, bueno, es un gato, ¿no? ¿Qué tanto puede sufrir? Pero yo creo que con los animalitos uno siente más culpa porque son tan inofensivos y realmente es que su supervivencia viene de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cuidar de ellos para que ellos puedan tener una buena calidad de vida. Y cuando un animalito se te muere antes de tiempo, sí sientes mucha culpa. Entonces, yo tenía una desesperación de verdad de comunicarme con Luna y uno no sabe si de verdad los animales también cruzan o qué pasa con sus almas. Entonces, yo contacté a una medium que, bueno, la busqué en internet y supuestamente tenía mucha experiencia comunicándose con los animales. Y sí me dijo cosas que me hizo sentir que, porque me dijo, tengo un dolor muy fuerte en el estómago, me decía. Estoy sintiendo un dolor muy fuerte en el estómago, tenía ya algo en el estómago, que me siento muy débil. Y mi gatita tenía leucemia. Entonces yo no logré identificar si ese dolor en el estómago mi gatita lo estaba sintiendo o no. Pero, ¿qué nos puedes decir tú en general de los animales? Y si un medium que se comunica con personas también puede recibir mensajes de animales, y yo creo que la pregunta del millón, ¿también cruzan los animalitos? ¿Qué pasa con sus almas?
Sí, por supuesto. Yo he tenido experiencias con animales. Si me preguntas en lo personal, no he tenido comunicación con mediums que trabajen con animales, con mascotas, pero a mí me han llegado mensajes y he visto animales desencarnados en muchas oportunidades. Entonces, no creo que debamos deslindar de esta participación a los animales, a los perritos, a nuestros seres queridos, porque están presentes. Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo, me invitaron a una fiesta en una casa muy antigua. Y fue una circunstancia muy, muy loca. Yo salí a caminar cerca de un parque y me encontré con un amigo que no había visto en 5 o 6 años y me dijo, ¿cómo estás? Voy a una fiesta, es aquí enfrente, ¿quieres venir? Bueno, vamos, no tengo nada que hacer hoy. Y fuimos a la fiesta y era una casa muy antigua, muy bonita. Y yo veía que algo transitaba al fondo de un corredor. Pensé que había un perrito, pues pensé que había un perrito y me encantan los perritos, entonces dije, bueno, voy a ver al perrito. Me dijeron, no hay ningún perrito aquí, lo estoy viendo, y el perrito cruzaba de una habitación a otra. Entonces, claro, me acerqué para un poco verificar qué era lo que estaba percibiendo, y en efecto, o sea, lo vi, era un perro de color café, mestizo, y estaba ahí, simplemente ahí. Yo sentía que el perro estaba relacionado con la dueña de la casa, una actriz muy reconocida en Ecuador, muy linda. Y bueno.
Tengo en esta línea justamente una experiencia personal. Esto fue hace 6 años aproximadamente. Yo caminaba muchísimo, me encanta caminar. Y siempre caminaba, tenía un recorrido ya marcado. Y justamente ese día me dije, ay, hoy día quiero irme por esta calle. Nunca he pasado por esta calle, entonces voy a ver qué hay por ahí. Y vi a una perrita que estaba, era hermosa, tenía un ojo gris y un ojo negro. Y estaba sola, se veía que era pequeña, y estaba parada en la esquina a punto de ser atropellada. Yo no había tenido perro en un montón de tiempo. Bueno, una señora muy amable que pasó con un pastor inglés gigante me dijo, sujétame a mi perro. Y yo, el perro me hizo sudar un montón. La rescató y claro, me dijo, tiene que quedarse con usted. Le dije, yo nunca he tenido perro, o sea, no sé cómo cuidar a un perro. Dijo, no, lléveselo a su casa. Bueno, esta perrita había sido maltratada, muy maltratada. La limpiamos, la vacunamos, pero ella veía una escoba y se escondía. Esta perrita llegó a mi casa y yo tenía mucho miedo porque decía, les va a morder a los niños, a mis hijos. Y contratamos un entrenador y lo mordió al entrenador, pero con los niños era tremendamente dócil. Y yo también, bueno, le fui marcando un poco una imagen de autoridad, entonces muy amorosa. Ella, bueno, yo tengo un niño que tiene TDAH, un TDAH severo, y ella ha sido su compañera y duerme todas las noches con su Lucy. Y es una relación súper amorosa, ella los cuida. Yo sé que puedo estar tranquila cuando están con ella. Es como la nanny de Peter Pan. Entonces, no puedo decir que no tenga alma porque a mi hijo lo cuida como parte de la manada, es básicamente su mamá. He descubierto en esta relación con este animalito mucha, mucha ternura y su alma es así, es un alma que fue torturada, que fue maltratada, pero tiene mucho amor para dar. Entonces, yo lo veo por ese lado.
Tenemos mucho más que platicar, tenemos que ir rápidamente a otro mensaje, pero hay muchas preguntas todavía y mucho más conocimiento que tenemos que absorber de ti con respecto a los mediums y todos los mensajes que reciben. Vamos rápidamente a este mensaje, enigmáticos, pero ya regresamos con Adriana Urrutia y ¿qué hay detrás de los mediums?
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Muy bien, ya regresamos con este episodio. Estamos platicando con Adriana Urrutia. Adriana, te quiero preguntar lo siguiente. Hablamos un poco hace un momento de todo lo hollywoodense, ¿no? Lo que vemos en las películas. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando un médium va a una casa y trata de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Platicábamos ahorita hace un momento de lo que sucede cuando de pronto estás hablando de un tema, de este tipo de temas, y algo se cae en la casa. Y me recuerda mucho a nosotros que nos encantan estos temas. Estaba yo viendo un documental acerca de una de estas casas, una de las casas embrujadas más famosas de América, y la persona que vive en esa casa estaba dando una entrevista, y era como un tipo de documental, y de verdad que cuando ella está hablando, ella tiene una cruz detrás de ella en la pared colgada y se cae la cruz completamente. No podemos saber si eso esté editado o no, pero tú lo ves en cámara y digo, no podemos dudar que esas cosas realmente sucedan. Cuando ustedes van a una casa y detectan una energía negativa, ustedes tienen el poder de, no sé, ahuyentar a ese ser, porque a veces vemos eso, ¿no? Va el medium y trata como de hacer una limpieza y trata de decirle a ese espíritu que ya tiene que cruzar. Eso sucede, y de ser que sí suceda, ¿cómo logran ayudar a ese espíritu a cruzar?
Depende mucho de la formación de cada sensitivo, de cada medium, el poder llevar a cabo estas acciones. ¿Sí? Entonces, no todos los mediums están preparados para hacer que una persona pase. No todos los mediums saben limpiar una casa, ni tienen por qué saberlo. Esto viene más desde la onda hollywoodense, que nos dice que el medium hace limpias, lee el tarot, lee la bola de cristal, el tabaco y la mano y no sé qué más. No va por ahí. La mediumnidad es una cosa y lo otro es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la persona, hay escuelas religiosas que están sumamente vinculadas con la mediumnidad, como cultos como el candomblé, el umbanda, que tienen un medium. Y también en chamanismo se habla mucho de que el sacerdote es el que canaliza a los espíritus. Sí, pero va a depender mucho de estas escuelas. Creo que tiene más que ver con la fase religiosa el hecho de considerar que un médium está preparado o capacitado para realizar este proceso. Sí, tendría que ser más bien algo vinculado con algún proceso un poco más espiritual, etcétera, etcétera. Un médium puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces, hay niñas con las que trabajé hace tiempo, estuve unas alumnas que tenían entre 12 y 13 años y eran sensitivas, médiums, y la mamá justamente las trajo para que les ayude a comprender la naturaleza del origen del mensaje, a limpiarse, etcétera, etcétera, y a no sentirse tan contaminadas, porque al igual que me sucedió a mí en la universidad, yo recuerdo que llegaba a clases cuando se despertó con más fuerza mi mediunidad, y percibía todo de todo el mundo, tanto a nivel telepático como a nivel, se podría decir, astral, ¿no? Y también las entidades que estaban presentes en el edificio. Yo estudié en una universidad, un edificio muy antiguo, y me costaba mucho. Ahí fue cuando aprendí realmente a diferenciar las energías. Pero con estas niñas sucedía esto. Entonces, estas niñas no estarían en capacidad de entrar a una casa, de decir qué es lo que hay, si es una energía residual o es una energía de un ser desencarnado. Y el proceso de limpieza le correspondería a una persona especializada en eso, que vendría a ser un chamán o alguna mama o alguna sanadora especializada en estos temas. Entonces, no sé si va tanto por el lado hollywoodense, porque sí he visto muchos programas en los que el medium entra en una especie de trance, se comunica con el desencarnado y le ayuda a cruzar al otro lado. Entonces, bueno, eso va a depender de la formación espiritual y mística, o también puede ser el bagaje intelectual de cada adepto. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy presente cuando solicitemos una consulta de mediunidad. Con respecto a estas casas, en mi experiencia personal, se percibe eso. La mayoría de veces, y tengo que ser muy clara en que el 80% de las veces ha sido energía residual. ¿Qué es esto? Cuando, por ejemplo, en una casa, en un espacio, yo no sé si comenté este caso en otra entrevista, pero tuve una experiencia muy, muy interesante justamente cuando tuve esta crisis a mis 18 años, cuando estudiaba en la universidad, que entré a una peluquería y era muy temprano, entonces quería arreglarme antes de ir a clases porque estaba con un cabello horroroso y le pedí a la señora que a las 7 de la mañana me atienda y me atendió, muy amable. Pero mientras me cortaba el cabello, empecé a sentir una energía tremenda. Y me volteé y le dije,
señora, discúlpeme, pero estoy sintiendo esto aquí y veo que aquí hay una persona a la que agredieron físicamente, le golpearon, la veo tirada en el piso y creo que es usted. Y perdóneme que se lo diga, porque realmente yo estaba aprendiendo a canalizar, mejor dicho, a exteriorizar lo que percibía. Y esta señora se puso a llorar y me dijo, sí, efectivamente mi esposo me pega, me golpea y bueno, entonces hablamos de algunas técnicas, algunas formas de limpiar el espacio que yo había estudiado paralelamente al tema de mediunidad por el lado chamánico. Entonces le pude compartir algunas técnicas, algunas cosas y vi que se quedó mucho más tranquila y también, bueno, conversar sobre la posibilidad de continuar o no con esta relación. Pero ese ya es un proceso mucho más profundo. Entonces en aquel entonces yo no estaba preparada para guiarle a la persona en cuanto a la decisión o el tratamiento terapéutico del mensaje que se había recibido.
Qué interesante eso que nos acabas de decir, Adriana, porque yo creo que mucha gente piensa que los mediums son solamente estas personas que se pueden comunicar con seres que ya pasaron al plano astral. Pero esto que nos acabas de decir es muy importante porque realmente, y quiero que nos adentremos un poquito más en eso, tú estabas viendo lo que le estaba pasando a esta señora que todavía está viva. Si nos puedes platicar un poquito más al respecto, ¿puedes ver el futuro? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, voy a contactar a un medium para que me digan si, no sé, si voy a lograr que esta persona se enamore de mí o si voy a conseguir este trabajo. Cuéntanos un poquito ahora de lo que no son las almas que ya pasaron al plano astral, pero de los vivos. ¿Qué percibes? ¿Cómo lo percibes? ¿Y puedes ver el futuro?
Bueno, efectivamente, esto no vendría a consolidarse como parte de la mediunidad de manera directa. Si yo, como Adriana Urrutia, puedo ver el futuro, por un trabajo interno que me sitúa de alguna manera cerca de una visión un poco más extensa, puedo percibir cosas, o sea, tengo alguna herramienta cognitiva que me permite acercarme a una dimensión que trasciende nuestra dimensión atravesada por el tiempo y el espacio, me es posible. Sí. Voy a ver, alguna vez, no sé cómo explicarlo, es la primera vez que lo explico de esta manera, no me lo habían preguntado ni mis estudiantes, así, pero alguna vez leí en un libro, no recuerdo bien de quién era, pero me parece que era en El Retorno de los Brujos, no estoy muy segura. Sin embargo, esto es como estar en la playa, ¿sí? Como estar en el agua, en el mar. Tú estás en este mar y este mar está ahí, está presente, y en este mar vas a encontrar un montón de moluscos y conchas, yo qué sé, un montón de cositas, de peces, etcétera, etcétera. Y hay personas que, la persona que está en la orilla no va a poder ver lo que tú estás viviendo porque estás dentro de una dimensión específica. En esta dimensión se abren a mi percepción cierto tipo de experiencias que van a aparecer como luces o como destellos o detonaciones de sucesos trascendentales en la vida de la persona que en una línea cronológica llamaríamos futuro. En la lectura o en la sesión de mediunidad aparecen las cosas más importantes como las cumbres de las montañas que están dentro de este mapa al que le llamamos vida o destino de la persona. ¿Qué es lo que sucede? El otro día un amigo, tenía una charla con un amigo muy, muy interesante, que también un gran investigador, Javier Stagnaro, y voy a tomar un poco sus palabras. Hablábamos de la energía residual y los desencarnados en un espacio determinado, una de las casas más embrujadas, llamémoslo así, de Buenos Aires. Entonces me decía, a mí me parecería injusto que esta casa lleve embrujada 100 años y esa entidad continúe ahí. Sería injusto que esa entidad no goce de la misericordia divina y no haya trascendido. Eso sería muy injusto. Y por otro lado, si esto genera dinero, genera réditos para el dueño, no se va a ir nunca. Porque al final hay fenómenos telepáticos y hay fenómenos inconscientes que la persona produce como para que se generen manifestaciones que no van a depender directamente de que exista o no exista un desencarnado, sino de lo que yo estoy esperando ver. ¿Me explico? Estás esperando ver. Entonces, hay muchos procesos, por ejemplo, en el catolicismo, el de la coagulación de la sangre, no recuerdo el nombre de este santo, pero la gente se reúne para ver justamente cómo vuelve a fluir la sangre de este santo y lo ve, el proceso se da. Y también se ha estudiado mucho esto y se habla de que hay una influencia de parte de la multitud o de la gente que va a presenciar el suceso que lo hace posible. Entonces, esta energía que a nivel inconsciente produce el fenómeno. Y sucede mucho también en las lecturas. Hay gente que llega al tarotista o al médium o al psíquico y dice, ay, yo voy a saber que este psíquico es bueno si es que me dice que mi marido falleció. Si es que me adivina o me atina con que mi mamá está muerta y bueno, me da algún mensaje. Pero tengo este mensaje en mi mente e inclusive telepáticamente le estoy enviando esta información a la persona. ¿Sí?
Sí.
De ahí, el tema de los elementales o seres del bajo, el alto astral, etcétera, etcétera, también es un tema en el que nos adentramos en conceptos. Justamente estos procesos tienen una relación directa con los procesos inconscientes y los procesos telepáticos. Entonces, cuando muchas veces llegamos a donde el tarotista, el médium, el psíquico, tenemos esta opción de ir con la predisposición de que si me adivina o me atina con tal o cual información, con que mi esposo se murió hace 2 años, mamá falleció hace 10 años y me decía cuando era pequeñita, negrita, cachita o alguna cosa por el estilo, entonces voy a saber que es verídico, pero ya tengo esta información en mi mente. Y a nivel telepático estoy transmitiendo esto a la otra persona. Y un sensitivo, nosotros los médiums somos muy sensibles y muy susceptibles con las cosas del entorno, no solo las vibraciones de seres externos o ajenos a nosotros, sino de todas las personas que están presentes. Por eso es que la información, por nuestro proceso cognitivo, que es diferente, llega de una u otra manera. Entonces, también hay que diferenciar en los mensajes. Bueno, vamos a analizar la naturaleza del mensaje como para saber qué es esto, qué tipo de comunicación se está dando. Esto no hace que la persona a la que consultemos sea un chanta, un estafador o algo por el estilo, sino que simplemente el canal de comunicación que se abrió en ese momento sea otro.
Sí.
Las casas embrujadas, o entre comillas embrujadas, lo que normalmente hay es energía residual. Entonces hay muchas, por ejemplo acá en Argentina, la gente va a Capilla del Monte a ver ovnis, ¿sí? Van a Capilla del Monte y claro, hay pocos que no ven, la mayoría ven. Sí, por supuesto que se ha desenmascarado una buena parte de trucos, llamémoslos así, de gente que por ahí encendía las luces de un carro para que parezca que hay una luz en la montaña, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de gente ve y va predispuestos a ver. ¿Ok? Eso lo hace real para la persona que vive el fenómeno, pero no sabemos si materialmente es real. Entonces sucede igual con las casas embrujadas. Hay una predisposición y una programación anterior a la visita y podemos producir fenómenos.
Sí. Ok. Eso es muy interesante dejarlo en claro porque yo creo que hay muy poco entendimiento en ese tipo de cosas. Te quería preguntar acerca del dolor físico. Bueno, lo que te había preguntado antes, pero aparte también si tú sientes ese dolor físico, es decir, con lo que te comentaba de Luna, ¿no? Que esta medio me dijo, es que tengo un dolor en el estómago. este tipo de cosas, si alguien tenía una enfermedad o sufrió mucho físicamente, ¿ustedes los médiums lo pueden sentir o lo escuchan por medio de mensajes?
Lo sentimos. Depende del tipo de médium y tipo de canalización que genere. Inclusive hay médiums que generan ectoplasmas, que vendría a ser una manifestación física de esta presencia. Entonces, es, qué sé yo, hay casos en los que empiezan a supurar líquido por los oídos, por la boca, por la nariz, incluso por los ojos, y se va materializando una forma. Muchas de estas investigaciones nos conducen a este fenómeno tan interesante que es el de la psicofonía, donde podemos percibir energía residual o también mensajes, y también las psicoimágenes que ahora están de moda, ¿no? Entonces estamos viendo la foto de la entidad X, Y, Z en las fotos, ¿no? En las imágenes que la gente capta con sus teléfonos, con sus cámaras digitales. Esas serían evidencias visuales o táctiles de este tipo de manifestaciones. Pero cuando un médium hace una consulta, una lectura, en mi caso al menos, siempre se manifiesta la dolencia física en mi propio cuerpo. O el dolor emocional también.
¿Qué pasa cuando son suicidas?
Viene una sensación súper fuerte de ganas de morirme. O sea, es como que, lo voy a decir de la manera más directa posible, pero tengo ganas de matarme. Y siento una especie de cosquilleo en el pecho, entre el brazo y el torso, y es como una quemazón, y siento ganas de matarme, siento ganas de morirme, y sé que no es mío, sé que se está somatizando a través de mi cuerpo, lo reconozco por el lugar en donde se manifiesta, y procedo a limpiarlo, a sanarme, y claro, a continuar con la comunicación con el consultante. Entonces sí, lo de Luna es algo muy, muy real. Si ella murió de una dolencia de ese tipo y la médium la canalizó, obviamente estaba representando este mensaje.
Cuando dices sanarte, me imagino que es algo muy fuerte para ustedes, porque no solamente es la dolencia física, pero como decías, también el sentimiento cuando se trata de un suicida. ¿En qué consiste esa sanación? Es algo muy fuerte. ¿Y cómo logras tú limpiarte no solamente esos dolores físicos, pero todo lo que te deja dentro de ti, esos sentimientos? ¿Cómo logras desprenderte de todo eso?
Esa es una excelente pregunta y la voy a responder con toda la sinceridad. Cuando yo empecé a canalizar conscientemente, o sea, a saber que realmente había algo, fue a los 15 años. Mi primera experiencia mediúnica fue a los 12. Y a los 19 años que realmente llegué a un punto en el que pensé que me estaba volviendo loca porque percibía todo lo que sucedía, lo primero que hice fue ir al psiquiatra. Entonces fui al psiquiatra y le dije, mire, me está pasando esto, yo creo que tengo alguna forma de trastorno mental, entonces hágame todos los estudios necesarios para poder descartar, y si tengo algo, tráteme lo que sea necesario, pero ya no sé qué hacer y no puedo dejar de llorar, no sé qué me pasa. Tenía mucho que ver con el edificio donde estaba situada mi facultad, mi universidad en aquel entonces, porque era un edificio con una historia muy fuerte. Sin embargo, tuve que aprender a limpiarme. En aquel momento fue muy difícil encontrar ayuda. Entonces, para las personas que estén viviendo este tipo de episodios, de estas experiencias, e identifiquen que la emoción que sienten o la sensación que experimentan no corresponde a su ser, puedan comunicarse con nosotros en el tarot de Guápulo. Con todo gusto les vamos a compartir una receta de limpieza. Pero ahora les puedo recomendar un texto que en aquel entonces, bueno, me lo obsequió mi madre cuando yo tenía 15 años y me sirvió muchísimo, y es una técnica básica, pero muy útil. Y es La magia del poder psicotrónico, de Robert Stone. Un libro clásico dentro de estos temas, te va a ayudar desde la utilización de la energía psicotrónica a poder limpiar tu cuerpo a través de tu propia imposición de manos, ¿sí? Así como a purificar tu pensamiento, que es desde donde debe partir la objetividad necesaria para realizar una autocuración y una curación también muy importante a otras personas.
Ok. Y algo que seguramente muchos enigmáticos tienen pendiente y quieren saber, que es, ¿puedo solucionar un problema pendiente con una persona amada que ya falleció? Y de poder hacerlo, ¿cómo se logra esto?
Bueno, existen procesos que nos van a permitir la sanación del duelo, ¿sí? Justamente el día de ayer me llegó una invitación para un evento que se llama El amor más allá de la muerte, lazos espirituales en el proceso de duelo, y está organizado por varios parapsicólogos. Se va a realizar aquí en Argentina, entonces habla de experiencias cercanas a la muerte, viudez, pérdida de hijos, la confrontación de la situación y también una visión religiosa, ¿no? Para acompañamiento emocional y espiritual, que me parece muy lindo. Me parece muy, muy interesante que acá existan este tipo de procesos y se den de una manera abierta para quien lo requiera. En cuanto al duelo, existen escuelas específicas que se dedican a este tipo de procesos. La escuela o la doctrina que está encargada de realizar este estudio y este tratamiento del duelo es la tanatología. Entonces existen expertos tanatólogos que le van a permitir a la persona poder tener este cierre con su ser querido, y por supuesto exploran también este universo de vida posterior a la muerte, y van a poder hacer un buen direccionamiento. Es una disciplina bastante abierta. Por otro lado, yo como médium puedo contribuir en el proceso de comunicación con esta persona desencarnada. Va a depender mucho de si esta persona quiere comunicarse, de si ya pasó y está en un espacio seguro, pero siempre que hay necesidad de un cierre, se abre esta posibilidad. No he tenido una respuesta negativa cuando estas solicitudes se han manifestado.
Sí, de hecho, cuando mi mamá estaba por fallecer, nosotros contactamos a un tanatólogo para que nos ayude, ¿no? A tanto a mi papá, a mi hermana y a mí, a todo este proceso. Y el tanatólogo nos dijo que había estado platicando con mi mamá y que mi mamá le dijo que ya se quería ir, pero que solamente yo la estaba deteniendo. Quería hacer todo lo que pudiera para que se salvara, ¿no? Y empecé a buscar cosas. El CBD, empecé a buscar medicina alternativa, empecé a buscar mil cosas, ¿no? Y mi papá y mi hermana como que ya lo habían aceptado. Yo creo que como yo vivo en otro país y no había tenido tanto tiempo con ella, obviamente yo estaba como más aferrada a hacer todo lo que yo pudiera para que se salvara. Y mi mamá también ya había aceptado y ya quería irse. Pero cuando ella le dijo al tanatólogo, es que solamente Dafne me está deteniendo, yo como que me cayó el 20 y dije, ya la tengo que soltar. Y algo que me dijo el tanatólogo, que también es él estudia todo esto de igual manera, estudia con las energías, es maestro de yoga y meditación, me dijo, Daf, si tú no la dejas ir, ella va a terminarse yendo tarde o temprano y la vas a detener espiritualmente y ella no va a poder sentirse tranquila cruzando, la tienes que soltar, tienes que aceptarlo. Y obviamente a uno le duele mucho, pero hago este punto para hacer referencia un poco a lo que nos platicas de la tanatología, porque no es solamente la aceptación y el poder lidiar con esto tan difícil que es tener que decirle adiós a un ser querido, pero también a nivel espiritual yo creo que ayuda también al ser que se está yendo a cruzar de una manera más fácil cuando sus seres queridos como que ya aceptaron, ¿no? Que es el momento y que lo tienen que dejar ir.
Así es, el tanatólogo ejerce esta labor de facilitador de este proceso, tanto para la familia como para la persona que se está despidiendo. Y aparte de eso, quiero comentar una anécdota, no sé si tenemos tiempo.
Claro que sí.
Hace muchos años tuve una visita muy especial. Normalmente tú sientes la
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.